Hace 2 años, nuestro comisionado, el Elder Kimber Clark, nos enseñó sobre el relato que aparece en Tercer Nefi de Los Ángeles y los niños rodeados de fuego. Enseñó que como educadores religiosos, nosotros también debemos estar rodeados de ese fuego sagrado. Como saben, en el Libro de Mormón hay otra narración de personas rodeadas de llamas sagradas. Lehi y Nefi estaban en la prisión y el relato cuenta que se hallaban como si estuvieran en medio de llamas de fuego. Y he aquí, el Santo Espíritu de Dios descendió del cielo y fueron llenos como de fuego. Y también dice que fueron llenos de ese gozo que es inefable y lleno de gloria. Mi mensaje de hoy es: como educadores religiosos, no solo debemos estar rodeados de fuego, también debemos estar llenos de gozo. Los alumnos deben aprender acerca del plan de felicidad en nuestras clases, pero también deben ver en nosotros la evidencia de que el plan funciona, que vivir el Evangelio trae gozo. En el sueño del árbol de la vida, Lehi hizo señas a su familia para que participara de un fruto que era deseable para hacer a uno feliz. Su invitación tenía poder y autenticidad porque hablaba por experiencia propia. Él había comido y sentido ese gozo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: es muy importante que nos sintamos felices en esta obra. Hay muchas personas tristes en la iglesia porque no han comprendido, supongo, que este es el Evangelio de felicidad. Es posible tener la felicidad que menciona el presidente Hinckley si recibimos al Espíritu en nuestras vidas y luego, como dice la Escritura, vivimos de una manera feliz. Quiero poner a su consideración algunos principios que me han ayudado a mí como educador religioso a vivir de una manera feliz. No son ideas profundas ni nuevas, y solo las menciono con la esperanza de ayudar a alguien a vivir y a enseñar con más gozo. No me dirijo solamente a los que son educadores religiosos profesionales, sino a aquellos que por un tiempo viven la vida de un educador religioso llamado en seminario o instituto. Hace muchos años encontré una cita del presidente Spencer W. Kimball que me preocupó. Decía: aferrémonos hoy a la felicidad, porque sepan que si no son felices hoy, es posible que nunca lo sean. Pensé que eso no podía ser. ¿Y el arrepentimiento quiere decir que si no soy feliz ahora no puedo hacer nada para cambiar la situación? Lo pensé mejor y creo que lo que quiso decir el presidente Kimball era: si no eres feliz y piensas que podrías serlo, solo si tus circunstancias fueran diferentes, quizás nunca lo seas. Porque la felicidad no depende de las circunstancias. Un autor lo expresó de esta manera: tenemos la tendencia a pensar que si estuviéramos en otra situación, de vacaciones, con otro compañero, en otra profesión, en otra casa, en distintas circunstancias, de alguna manera estaríamos más felices, más satisfechos. Pero no es así. La verdad es que si ustedes tienen hábitos mentales destructivos o si están constantemente deseando que las cosas sean diferentes, esas mismas tendencias los seguirán a donde quiera que vayan. Laman y Lemuel pensaron que su felicidad dependía de las circunstancias, especialmente las que los hacían sentir cómodos. Refiriéndose a su travesía por el desierto, dijeron: nuestras mujeres han dado a luz hijos en el desierto y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por esas aflicciones. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Yo he aprendido que mi felicidad no depende de dónde viva, de la asignación que me toque, de las personas con las que trabaje, de los alumnos que tengan y de las oportunidades que no haya tenido. No estoy insinuando que el tener una buena actitud va a hacer desaparecer sus dificultades y llenar su vida de sol. Las circunstancias en las que a veces nos encontramos pueden ser desagarradoras y casi insoportables, pero testifico que aún en medio de esas circunstancias podemos tener un espíritu y una perspectiva enviados del cielo que hacen gozosa la vida. Un versículo en el libro de Alma dice: este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, y su incomprensible gozo. El dolor y el gozo no se excluyen mutuamente. Si tienen el llamamiento de maestro, quizás estén deseando tener otro llamamiento. Si son maestros de profesión, tal vez deseen una asignación diferente. El desear está bien, pero recuerden que su felicidad no depende de que su deseo se haga realidad. La felicidad es un modo de viajar, no un destino. Si pasan la vida pensando que lo es, que es un destino, tal vez nunca sean felices. De manera que, ¿cómo hallamos felicidad cualesquiera sean nuestras circunstancias? Yo no sé todas las respuestas, pero menciono una que es importante. La gratitud tiene mucho que ver con el vivir de una manera feliz. El presidente Uchtdorf dijo, permítanme proponer que en vez de estar agradecido por cosas, nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias, cualesquiera que sean. Este tipo de gratitud trasciende cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Florece con la misma hermosura en el helado panorama del invierno, así como en el agradable calor del verano. El ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios. La gratitud verdadera es una expresión de esperanza y testimonio. Permítanme presentar otro principio que me ha ayudado a vivir y enseñar con más gozo. A los pocos años de comenzar mi carrera profesional, tomé la decisión de dejar seminarios e institutos. Lo hice porque no pensaba que fuera tan bueno como los maestros que me rodeaban. Yo veía que ellos eran interesantes, instruidos, llenos de humor y de confianza, y yo veía muy poco de eso en mí. Al final, no dejé mi trabajo, pero continué en una lucha interior preguntándome si con mi personalidad podía enseñar y ayudar eficazmente a los jóvenes. Refiriéndose a nuestras personalidades únicas, la hermana Patricia Holland, la esposa del elder Jeffrey R. Holland, dijo, «Nuestro Padre Celestial nos necesita como somos, como estamos procurando ser. Nos ha hecho diferentes unos de otros adrede, para que aún con nuestras imperfecciones, podamos cumplir con sus propósitos. Lo que más me desanima es sentir que tengo que hacer lo que hacen los demás o lo que pienso que los demás esperan de mí. Estoy más feliz cuando estoy cómoda siendo que soy y trato de ser lo que mi Padre Celestial y yo esperamos de mí. Por muchos años, comparé a Pat Holland, callada y pensativa, con el vigoroso, jovial y conversador y energético Jeff Holland y otros con cualidades similares. Aprendí mediante varios fracasos agotadores que no se puede sentir gozo en ser jovial si uno no se es jovial. Es algo contradictorio. He desistido de verme como una persona defectuosa. El hacerlo me ha liberado para aceptarme y regocijarme en mi manera de ser y en mi personalidad. De alguna manera, en algún momento, el Señor puso en mi pantalla el mensaje de que mi personalidad fue creada para adaptarse a la misión y los talentos que Él me dio. Noto que poseo abundantes fuentes de energía para ser yo mismo. Pero en el momento que trato de imitar a mi vecino, me siento quebrantada y fatigada y me encuentro nadando contra la corriente. Cuando frustramos el plan de Dios para nosotros, privamos al mundo y al reino de Dios de nuestras singulares contribuciones. Con referencia a ser uno mismo, tengo dos advertencias. Primero, no sugiero que tengamos la actitud de así es como soy. El presidente Russell M. Nelson dijo, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de cambio. Debo buscar con afán sugerencias de mis líderes sobre cómo puedo cambiar y ajustar mejor mi personalidad y mis esfuerzos para lograr mi objetivo. Lo que es más importante es que Cristo mismo dio el mandato de que debo llegar a ser aún como Él es. Pero no tengo por qué ser como los demás maestros. Mi personalidad, mejorada por los dones del Espíritu, puede ser una contribución exclusiva a la obra de seminarios e institutos. La segunda advertencia es, cuando fui por primera vez a la oficina central para recibir una asignación nueva, el elder Paul B. Johnson, que era nuestro administrador, me invitó a su oficina para darme instrucciones y consejos. Entre otras cosas, dijo, no se defina a sí mismo. Con eso entendí que si yo, en lugar del Señor, definía la mejor forma en que Él me podía usar para hacer su obra, quizás limitaría mis oportunidades de progresar y prestar servicio. Lamentablemente, fui presa precisamente de aquello de lo cual él me había advertido. Traté de hacer lo mejor posible en la asignación administrativa que me había dado, pero para mis adentros murmuraba, no soy administrador, soy maestro, debería estar en el aula, no sentado en reuniones. Fue un proceso largo y penoso antes de darme cuenta de que mi deseo de enseñar no era más que una cortina para cubrir el deseo de satisfacer mis propias necesidades. Pasar tiempo con los alumnos y las escrituras es muy gratificante. Pasar el día en reuniones analizando normas no lo es. Pero eso no viene al caso. ¿Trabajo en esta obra para obtener recompensa y satisfacción personales o lo hago con la mira puesta en la gloria y los propósitos de Dios? Espero que ustedes sean más sabios que yo y que no se definan a sí mismos ni cómo se les debe de emplear. Hay una felicidad especial que se recibe al someterse a la voluntad del Padre, tal como lo enseñó y lo demostró repetidamente el Salvador. El tema de la sumisión me lleva a otra sugerencia que puede ayudarnos a vivir de una manera feliz como educadores religiosos. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros desea sinceramente someterse a la voluntad del Padre. Resulta más difícil cuando se nos pide que nos sometamos a los seres mortales que el Señor emplea para dirigir su obra aquí en la tierra, ya sea en un barrio, una estaca o seminarios e institutos. En mi carrera he conocido maestros muy capaces que se han ofendido por las acciones de un líder o por una norma con la cual no estaban de acuerdo. Ya sea que las injusticias hayan sido reales o imaginarias, esos maestros conservaron y cultivaron su dolor a costa de su propia felicidad. Muchas veces su dolor se convirtió en amargura, lo que llevó a la contención con otros, especialmente con quienes lo supervisaban. El elder Neil A. Maxwell escribió esto: la vida en la iglesia, y yo agrego la vida en seminarios e institutos, implica tratar con una variedad de líderes, no todos los cuales son siempre sabios, maduros o diestros. En realidad, algunos somos tan ásperos e irregulares como una bolsa llena de viejos picaportes. Y parte del refinamiento que recibimos viene como resultado del roce de unos con otros. ¿Cuán vitales en esas circunstancias son la paciencia y el amor lubricante? No puedo enfatizar bastante lo importantes que son la paciencia y el amor lubricante para un educador religioso. Son esenciales para ser felices y enseñar con el Espíritu. El presidente Boyd K. Packer dijo, la persona que dice que sostiene al presidente de la iglesia o a las autoridades generales, pero que no puede sostener a su propio obispo, se engaña a sí mismo. Si no puede apoyar al obispo del barrio o al presidente de la estaca, tampoco apoya al presidente de la iglesia. No hay tiempo para más comentarios, pero hay un principio en esas palabras que creo que se aplica a los educadores religiosos y a su relación con quienes son llamados a dirigirlos. Si alguno de ustedes tiene malos sentimientos hacia la administración, hacia un líder en particular o una norma, o porque se los ha ignorado o se los observa muy de cerca, les ruego que por su propio bien los dejen de un lado. La felicidad nunca llegará a la persona que no perdona, que difunde su descontento entre los demás o que fomenta la contención. Y ahora mi última sugerencia. Pocas horas antes de su muerte, el Salvador lavó los pies de los apóstoles y luego les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Mucha de la felicidad que sintamos en la vida llegará al olvidarnos de nosotros mismos y centrarnos en pensar y servir a los demás. Como educadores religiosos, encontraremos gran felicidad si centramos nuestros pensamientos, deseos y empeños en bendecir a nuestros alumnos. Hablando a los maestros, el presidente Kimball dijo una vez que el progreso y crecimiento de nuestros jóvenes debería ser nuestra obsesión grandiosa y magnífica. Si apartáramos nuestro enfoque de los alumnos y los centráramos en nuestras propias necesidades, comodidad, satisfacción o reconocimientos, sufriríamos tendríamos una gran pérdida en el poder de enseñar eficazmente, así como gran parte de nuestra felicidad. Harry Emerson Fosdick, pastor protestante del siglo pasado, escribió: "Algunos cristianos llevan la religión a cuestas. Es un paquete de creencias y prácticas que deben soportar. A veces se hace muy pesado y con gusto lo descargarían, pero si eso significaría cortar con viejas tradiciones, así que vuelven a cargarlo sobre los hombros. Pero los verdaderos cristianos no cargan su religión, sino que la religión los carga a ellos. No es un peso, sino alas. Los eleva y los lleva por los parajes arduos, hace que el universo parezca afable, que la vida tenga propósito, que la esperanza sea real y que el sacrificio valga la pena. Los libra del temor, la futilidad, el desaliento y el pecado, los grandes esclavizadores del alma humana. Se reconoce a un verdadero cristiano al verlo por su optimismo. Mi esperanza y mi ruego para cada uno de ustedes es que el Evangelio sea en realidad alas y no un peso, que estén rodeados de fuego y llenos de gozo, y que su felicidad invite a los demás a buscar y seguir la fuente de ella, que es el Señor Jesucristo. Testifico que Él fue la persona más feliz que ha recorrido esta tierra, y Él nos invita a seguirlo y vivir de una manera feliz. En el nombre de Jesucristo, amén.